Esperpéntica detención de Gloria Vázquez en A Coruña, de la Asociación Veraluz contra la Violencia Machista. La Asociación Veraluz contra la Violencia Machista informó de la detención de su presidenta, Gloria Vázquez, acusada de supuesta revelación de secretos y por desobediencia a las autoridades y a sus funcionarios. La asociación califica esta situación de caza de brujas. La detención se produjo el pasado 29 de abril sobre las 9 y media de la mañana en las instalaciones de la citada asociación en la calle Eusebio da Guarda de A Coruña, desde donde fue trasladada a los calabozos antes de pasar a disposición judicial. La asociación asegura desconocer los motivos de la detención e indican que supuestamente se debió a la entrega de una notificación judicial. Posteriormente, fue puesta en libertad con cargos y tendrá que defenderse en un juicio. Esta defensora de los derechos de las mujeres en el Estado español ha declarado que ha sido un intento de callarla y de amenazar con el miedo. Hay que recordar que la Asociación Veraluz protagonizó durante el pasado mes de noviembre una huelga de hambre para visibilizar la mayor violencia contra las mujeres, el abuso sexual a sus hijos y la ideología de la alienación parental que se las aplica en los juzgados. Conocen 14 casos en el Estado español y denuncian que son delitos de lesa humanidad. Para conocer el trabajo de Gloria Vázquez, de la Asociación Veraluz y la detención de esta activista, escuchamos la entrevista que Lucía Ruiz, de la red Nosotras en el Mundo, realiza a la propia Gloria Vázquez.
Para comenzar, nos gustaría que nos hablases sobre la trayectoria de la asociación y vuestra principal batalla.
Pues la Asociación Veraluz se creó en el 2009 inicialmente para ayudar a supervivientes y a víctimas de la violencia de género, y hoy en día pues ha transformado pues en uno de los recursos de tapar los agujeros de todos esos recortes que nos está que están implantados, ¿no? Por parte del gobierno. Hasta hace muy poquito, hasta después de la huelga de hambre, nosotros no teníamos local, que teníamos que hacerlo desde con el coche, en cafeterías, en las casas de las propias víctimas, prácticamente no teníamos ningún recurso, ¿no?, que nos facilitara esa parte. Desde la huelga de hambre sí que se nos facilitó un vecino nos cedió un local durante un tiempo para poder atender y asistir a las mujeres y menores víctimas de la violencia de género.
O sea, quiere decir que vosotras no recibís ningún tipo de subvención, habéis estado trabajando de forma voluntaria y buscando los recursos como han venido dándose, ¿no?
Efectivamente, nunca hemos recibido ningún tipo de subvención. Y los recursos que hemos tenido pues han sido pues con la venta de chapas, con la venta de camisetas y con mesas de donativos. Bien. Y bueno, pues la gente que se va haciendo socia, se hacen socia, pagan 10 euros al mes, y eso es lo que nos ayuda a poder cubrir las carencias, que cada vez son más.
¿Estáis en La Coruña?
Sí, estamos en La Coruña, pero damos por lo menos atención y servicio a día de hoy prácticamente es a nivel nacional. Hemos estado compareciendo en Sevilla y apoyando a una mujer, desgraciadamente el ex juez Serrano, ya es ex juez porque fue condenado por prevaricación, pero continúa adelante y han hecho una de las barbaridades, aplicar la ideología, no síndrome, la ideología del síndrome de alienación parental y están supuestamente desprogramando a un menor en Sevilla desde la semana pasada.
Gloria, tu implicación en la asociación va más allá de lo personal.
Mi implicación en la asociación es total. Son las 24, yo creo que todas las mujeres que estamos dentro de ella, son las 24 horas del día.
¿Y cuántas mujeres estáis en la asociación?
Es que hay varios departamentos. Tenemos el departamento jurídico, que son alrededor de 6-7 personas. En la Asociación de la Luz no hay solo mujeres, hay hombres. Y luego está que debemos ser alrededor de 11 personas trabajando de una forma u otra.
Bien, ¿y cuál es la realidad que hay ahora mismo? ¿Es un trabajo que os supera a nivel nacional? ¿Hay otras organizaciones también, como las vuestras en otros puntos? ¿Cómo trabajáis?
Es una asociación que es llevada y dirigida por supervivientes de la violencia de género, y hay otras organizaciones a día de hoy que también están llevadas por supervivientes y que tienen más o menos la misma forma de trabajar. ¿Qué pasa? Sí que nos hemos puesto en red, y en el momento que no podemos llegar nosotros, intentamos trabajar conjuntamente para poder solucionar el problema. De la aplicación del síndrome de alienación parental, hacía bastante tiempo que no lo veía escrito en una sentencia. Nos hemos llevado esa sorpresa, pero también todo hay que decir que quien lo estaba intentando aplicar era el ex juez Serrano.
Gloria, vosotras atendéis casos de todo tipo con respecto a la violencia hacia las mujeres, pero cuando hablamos de síndrome de alienación parental, va dirigido especialmente a cuando les quitan los niños a sus hijos a las madres.
El síndrome de alienación parental es una de las mayores violencias ideológicas que puede haber sobre cualquier madre y menor, y normalmente está aplicado en temas de abusos sexuales y violencia de género, algo que en España a día de hoy nos sigue costando visibilizar, y que hay una negativa, ¿no? Es algo incómodo y es mejor ignorarlo, parece ser que es mejor ignorarlo por parte de los jueces. Luego hay una por parte de jueces, por parte de doctores, por parte de psicólogos, es algo incómodo, es algo que no aceptamos, es lógico que nos acepte, pero si hablamos de abusos de menores, pero de ahí enterrarlo, pues es mucho más grave, ¿no? La carencia de medios también es evidente en todo este tema, pero el síndrome lo que hace es la terapia de la amenaza, es someter a las víctimas en una teoría circular, es una estrategia jurídica para poder defender, normalmente quien lo utiliza o es un abusador o es un maltratador, porque la terapia es el maltrato puro y duro, a base de ansiolíticos a los menores, los meten en centros de menores, están durante tiempo sin poder contactar con nadie de la familia. Lo que fomenta el síndrome de alienación parental es el maltrato, la perpetuación de maltrato hacia el menor y hacia las mujeres.
¿Y cuántos casos conocéis en España?
En todos los casos de maltrato y que haya menores se intenta aplicar el síndrome de alienación parental. A día de hoy, casos de aplicación del síndrome de alienación parental, lo que estamos viendo y lo están denunciando desde los diferentes organismos es que se desacredita a las mujeres. Es como comienza el síndrome de alienación parental. Luego, ante la desprotección de la mujer y del menor, la falta de medios y todo eso, lo que hace es cada vez fomentar el facilitar la aplicación de esta ideología, porque síndrome no existe, está rechazado por la Organización Mundial de la Salud, por la EN, por diferentes organismos nacionales e internacionales. Está rechazado totalmente dentro de lo que es el circuito judicial, sobrevive ahí.
Has mencionado, Gloria, que vosotras hicisteis una huelga de hambre el pasado mes de noviembre.
Sí, tuvimos un mes. Se hizo en La Coruña, en Galicia.
Ajá. ¿Y cuántas mujeres participaron, Gloria?
10, donde solicitábamos que no se aplicara el síndrome de alienación parental, que es más, que se condenara a aquellos que aplicaran, porque era fomentar la tortura a mujeres y menores, que podríamos estar hablando de un delito de lesa humanidad, y que en el momento que hubiese indicios de violencia se suspendieran las visitas, porque en los puntos de encuentro familiar son grandes aplicadores de esta ideología. Pero hay que entender que estas personas, y aprender a diferenciar que padre y madre no es lo mismo que progenitor. Uh-huh. Es como un escalafón superior. Y de lo que habla la Convención de los Derechos del Niño es de ser padre y madre. Y padre y madre es hacerte cargo de un montón de cosas. No es un derecho absoluto. En el momento que hay violencia de género, violencia hacia el menor, abusos o cualquier tipo de problema, hay que separar al menor del círculo de la violencia. ¿Qué conseguimos con esa huelga? Pues que por primera vez mujeres que habían sido supervivientes de la violencia de género tuvieran voz en el Parlamento. Hubo muchísima repercusión en la huelga de hambre. Ahora se acabó la huelga de hambre y todo lo prometido cajón.
Ya, por eso mismo queríamos que nos explicases bien cuál ha sido el contexto, la detención.
El motivo de mi detención pues fue unas cazas de brujas, yo creo que de la época medieval, ¿no?
Cuéntanos
los detalles. Hay que quemar a la bruja y sobre todo a la más protestona en este caso. El año pasado,
¿sí?,
a mí se me imputa por revelación de secreto. Intentan imputarme un vídeo que aparece colgado donde se está maltratando en un punto de encuentro a un menor y dicen que he sido yo la que lo he colgado. Me piden de 5 a 7 años de cárcel. Era una denuncia pública, pero nosotros desde la asociación ya habíamos denunciado que estaba sucediendo eso en puntos de encuentro. Que a los niños se les entendía, se les arrastraba y se les sometía al violento y se les sometía a mediación con los maltratadores. Quizá fue la primera. En meses estuve desimputada y este año pues me ha tocado el que me detuviera. A las 9:30 la Policía Nacional se presenta en la asociación vestida de paisano, me pregunta el nombre y me dice que estoy detenida. En un coche normal me llevan al cuartel y allí pues empiezan con el procedimiento. Lo primero que hacen es quitarme el bolso, bueno, identificarme, y después lo que me pasan, me fichan. De ahí me vuelven otra vez a bajar, me bajan al juzgado y ahí me meten en los calabozos. Al llegar delante del juez, claro, no entendíamos el delito que se me imputaba por desobediencia a los funcionarios públicos. Abogado de la asociación y pide el expediente y ahí se le niega a darme el expediente, vamos, lo que es el fondo del asunto. Cuando entramos a la sala con el juez, se dice que yo se me imputa un delito de desobediencia porque me han mandado varias notificaciones y no me pudieron localizar. Yo en ese momento digo que no se me ha mandado a mí ninguna notificación, porque estamos a 80 metros del juzgado, que yo no estoy localizable. Y bueno, pues el juez dice que sí. El abogado le dice que no hemos podido ver el expediente y bueno, pues se lo da en ese momento y que como que no ha podido ver el expediente. Pero bueno, lo vemos en el momento que vamos a revisar el expediente, lo primero que vamos a ver las citaciones. No había ninguna citación.
¿Esa detención se produce vulnerando tus derechos?
Efectivamente. Que ahora son las medidas que estamos viendo legales. Porque hay una cosa, hubo un cambio de juez, ¿no? Se va un juez y se va otro. Y el juez anterior deja un post-it en el expediente, varios expedientes, y un post-it que ponía ordenar detención. Es un problema de callar, intentar silenciarme y que coja miedo. A ver, desde mi punto de vista, la primera fue mantenerme durante varios meses, pero no había sido detenida ni nada. Y ahora la segunda parte es, sí, te vamos a detener, te vamos a... Y más cuando nunca he pasado por todo eso. Es una forma de asustarme, como diciendo, de la misma forma que te detenemos por nada, pues mañana podemos hacer otra cosa. Sí que os puedo asegurar que es un momento muy desagradable, era mi primera experiencia y fue muy desagradable. La sensación me parecía surrealista todo lo que estaba viviendo. Sí que tengo que agradecer que las personas que me estuvieron custodiando y las que me detuvieron, el trato ha sido inmejorable. Es que a todo el mundo le parecía increíble que a una persona por una notificación la detuvieran y hasta la ficharan. Yo no sé cuánta gente en España, pero estamos hablando que si no tendrían que detener a cuántos políticos corruptos a día de hoy, cuántos de ellos están fichados.
Y Gloria, queríamos saber, después de detención, ¿en qué situación quedas ante
Estoy
esto?
Estoy imputada el día 17 de junio, tengo que ir a defenderme de un papel que nunca recibí.
Gloria, ¿te consideras una defensora de los derechos humanos?
Una defensora del derecho unido a otras mujeres y otras personas coherentes que luchan por el derecho a ser mujer, el derecho a ser madre y el derecho a ser libre. Cada persona tiene su función mujeres dentro de la asociación y a mí me tocó dar la voz, pero hay más personas detrás.
Pero sois defensoras de los derechos de las mujeres en este caso.
Sí, tener que defender de esos derechos tan básicos. Somos defensoras, sí. A día de hoy somos defensoras de los derechos humanos.
¿La principal batalla, Gloria, es jueces como el juez Serrano o se trata de que este síndrome está muy extendido por cada uno de los juzgados? ¿Cuál es el principal frente que tenéis?
La principal batalla es que protejan a las mujeres. Que los jueces, ya no es el juez Serrano, sino que los jueces dejen sus ideologías machistas y patriarcales y esas costumbres que tienen, que luego reproducen en sus sentencias y en sus fallos, y es que se formen y que comiencen a... Lo primero ya sería un gran avance que aplicaran las leyes. En vez de modificarlas ya nos conformamos con que apliquen lo que hay. Porque ahora mismo tenemos que no se aplica lo que hay y que se aplica lo que va a salir. Porque estamos viendo sentencias donde las nuevas modificaciones del Código Penal se están aplicando, llevan este año aplicándose. Hay una cosa que está clara, que todo lo que desde el principio, desde el 2009 y desde el 2010, junto con mis compañeras, denunciábamos que no se aplicaba la ley, que había una persecución hacia las víctimas, que quedaban totalmente desacreditadas, que se vivían situaciones que eran surrealistas. Realmente lo que prueba esto es que tenemos razón y que la intención de este país y de las personas que gobiernan y deben de proteger no tienen esa intención, que es una gran campaña de marketing donde lo que están haciendo es echándole tierras a esas mujeres que heroicamente deciden denunciar y proteger a sus menores. Hoy en día aquí en España una mujer solo tiene dos opciones a la hora de que vive en una situación de violencia de género y de abusos. La primera situación es coautoras de un delito o pasar de víctimas a delincuentes con el síndrome de alienación parental.
Y cuando hablas de supervivientes de la violencia de género, mujeres supervivientes, estamos ya hablando de la situación es muy dramática para las mujeres, ¿no?
Yo siempre he dicho que habría que llamarnos legionarias, ¿vale? O algo así, porque estamos hablando que aún estamos ayudando, aún no habiendo salido nosotras a nivel personal, ¿vale? Y que hemos pasado por situaciones por diferentes formas de maltrato. No es el maltrato, en este caso, de la pareja o expareja, sino que hemos tenido que sumar y seguimos arrastrando.
El maltrato institucional, claro.
Efectivamente, el maltrato institucional por todos los lados. El hecho de poner una denuncia, el que te desacrediten, el que normalicen, que el acto que estás haciendo no es tanto como lo que parece, sino que hay que perdonarlo. Parece ser que dentro de los partidos políticos están como divididos entre ellos mismos en visibilizar y no visibilizar, pero en todos, ¿eh? Esto ya lleva pasando desde hace muchos años, la retirada de los menores, la aplicación del síndrome de alienación parental, que entró junto con la ley integral de violencia de género. Ahora, lo que me parece realmente extraño es que cuando hablo de general del Poder Judicial, es que por un lado ellos digan que no pueden legislar en contra de algo que no existe, pero lo están aplicando.
¿Cómo es el síndrome?
Efectivamente. Ellos dicen que no van a legislar, ¿vale? No van a tomar medidas en contra de algo que no existe.
Pero la están aplicando.
Pero lo están aplicando. Y mientras se están torturando a las mujeres y a las menores.
Muy bien, Gloria, me gustaría aprovechar esta entrevista para recordar que vas a estar en Madrid.
Estaré del día 14 al miércoles 21, haciendo coincidir el mayo global, el aniversario del 15M. ¿De qué manera voy a estar? Yo participo en diferentes, ya no solo a nivel asociación, sino a nivel personal, en todo aquel movimiento donde se trate el tema de la violencia de género. Y bueno, pues se ha generado una organización que había en esta materia dentro de estos movimientos en general. Una asamblea estatal específica para tratar el tema de la violencia de género, el número de asesinadas, etcétera, etcétera. Estaré yo dando diferentes charlas, asambleas en Madrid, en barrios, y que sé que voy a estar en el barrio de La Latina, que el día 17 estoy en Sol, y que bueno, que iremos ampliando cuando tenga conocimiento de en qué barrio, pues me pondré en contacto contigo para comunicarte por si alguien interesado,
sí,
ya no solo quiere venir a escucharme, sino a participar, a trabajar en contra de la violencia de género.
Pues sí, que hay que echar muchas manos.
Sí, necesitamos muchas manos para poder combatir esto.
Pues Gloria, una mano echamos también desde los medios.
Sí, muy importante.
Desde aquí un abrazo muy fuerte desde la red Nosotras en el Mundo, y te esperamos, te encontraremos por aquí por Madrid.
Nos veremos, un besito.